Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces las noticias semanales. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La isla de Bali será el anfitrión del Foro Anual de Indonesia-África en abril de 2018. En un incidente de prensa en Yakarta recientemente, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, dijo una de las cosas que se discutirán en el foro es la economía digital. Porque la economía digital tiene un gran potencial que se puede desarrollar en África. Armanata agregó que hasta ahora la relación entre Indonesia y los países africanos se limita a las relaciones políticas. En el próximo foro que se alentará es sobre las relaciones económicas. Dijo que el objetivo del foro de Indonesia y África es presentar la superioridad de Indonesia a África y la excelencia africana a Indonesia, que se espera de abrir la cooperación comercial. Mientras tanto, el director africano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Tumpal Simanjuntak, dijo que la reunión que debía ser inaugurada por el presidente Joko Widodo tendrá lugar del 10 al 11 de abril de 2018. Al foro asistirán aproximadamente 550 participantes de 53 países africanos. La estación espacial china Tiangong 1 se prevé de caer en el territorio de Indonesia en algún momento. El jefe del Instituto Nacional de Vuelos y Espacio, o LAPAN, Thomas Jamaluddin, a La Voz de Indonesia en Yakarta confirmó recientemente la estación espacial china Tiangong entrará en la atmósfera a finales de marzo o principios de abril de 2018. Pero según Thomas Jamaluddin, no se conoce el punto exacto donde caerá. Indonesia es solo una región que potencialmente se caerá. Verdaderamente, la región con el potencial de la caída de la estación espacial es más ampliamente entre 43 grados de la latitud norte hasta 43 grados de la latitud sur. Thomas Jamaluddin agregó la incertidumbre de la ubicación de la caída de la estación será informada apropiadamente para no causar disturbios en la comunidad. Según él, la PAN continuará monitoreando la última trayectoria de la caída para desconfiar de las áreas que se verán afectadas. Explicó, Tiangong 1 es una estación cuenta con un laboratorio espacial de la República Popular de China Se lanzó en el año 2011 y luego en el año 2012. Y en el año 2013 fue visitado por 3 astronautas chinos que realizaron experimentos allí. Pero desde el año 2016 esta estación no puede ser controlada, porque su combustible ya agotado o debido a algunos componentes ya no funcionan. Así entonces Tiangong está considerado como basura espacial. Indonesia por primera vez organizará un foro empresarial con países del continente africano titulado Foro de Indonesia-África en la isla de Bali del 10 al 11 de abril de 2018. Según informó la Agencia de Noticias de Radio Nacional, el director africano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Simanjuntak, en Yakarta el viernes dijo que el Foro de Indonesia-África es el inicio de Indonesia, como una implementación de las instrucciones del presidente Joko Widodo al abrir la reunión de coordinación de todos los jefes representantes de la República Indonesia en Yakarta, febrero pasado. El presidente apuntó el objetivo de Indonesia en el año 2018 al sector económico comercial, uno de los cuales fortalece la cooperación con África. Daniel Simanjuntak indicó que 53 países que tienen relaciones diplomáticas con Indonesia estarán presentes en el foro. De acuerdo con el plan, será abierto directamente por el presidente Joko Widodo. Añadió, a través del foro, las empresas de Indonesia y África también discutirán varios potenciales de la cooperación, tales como la oportunidad de aplicar el acuerdo de comercio preferencial o el acuerdo de libre comercio. El gobierno rumano ofrece uno de sus puertos para ser maximizado por Indonesia como un acceso al mercado de la Unión Europea y fortalecer el sector comercial de ambos países. El miembro del Departamento de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de la República Indonesia, John Erizal, en su lanzamiento en Yakarta el viernes, dijo que la oferta es muy interesante para ser estudiada aún más a lo largo del volumen de flujo económico de la economía. Según la agencia Antara, Rumania ofrece el puerto Constanța en el borde del Mar Negro como el principal centro logístico para la entrada de productos importados desde Indonesia en el país. El gobierno rumano es muy bienvenido cuando los empresarios indonesios intentan expandir sus negocios al país utilizando el puerto principal de Constanța como la entrada del flujo de mercancías. Además, se considera que Rumania también mejora seriamente la competitividad del puerto para poder alinearse con los estándares y el desempeño. Los principales puertos que se han establecido en Europa, como en Rotterdam, Países Bajos. El director general del Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Arlinda, presenta la construcción de la infraestructura que Indonesia está realizando a los empresarios taiwaneses. Según lo citado por la agencia Antara, Arlinda en el foro empresarial en Taipei el viernes explicó, su parte planea construir 3.258 kilómetros de líneas ferroviarias, incluida la línea ferroviaria de Trans-Sumatra, Mass Rapid Transit y Light Rail Transit. Además de las líneas ferroviarias, Indonesia actualmente está desarrollando 15 aeropuertos, 24 puertos, 94 peajes marítimos y 30 zonas económicas especiales. Insiste, para apoyar este desarrollo, su lado debería aumentar su capacidad eléctrica de 50.000 megavatios para el año 2015 a 85.000 megavatios para el año 2019. Basándose en esa información, el gobierno cree que el crecimiento económico de Indonesia se fortalece con el aumento de inversores extranjeros que invierten en Indonesia. El Ministerio de Comercio, junto con la Oficina Comercial y Económica Taiwanesa en Taiwán, facilitan reuniones comerciales entre actores empresariales indonesios y posibles compradores en Taiwán a través de la Semana de Indonesia de 2018. Y así son las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de noticias semanales, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Jakarta. Del 22 al 25 de marzo de 2018, se llevó a cabo la exhibición de Telkom Craft Indonesia 2018 que exhibe el mejor trabajo artesanal de Indonesia. Telkom Craft Indonesia es una exposición anual de productos típicos del archipiélago que se celebra por segunda vez después de 2017. La exposición forma parte del programa de Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara o Casa Creativa perteneciente a la empresa estatal y planteó una variedad de productos típicos del archipiélago en el campo de la moda, artesanía y calidad alimentaria y competitivo global. A través del evento Telkom Craft Indonesia quiere presentar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de los socios de la empresa estatal en Indonesia. Su mejor trabajo se exhibe a través del uso de la tecnología digital para hacer que las pequeñas y medianas empresas sean más creativas, innovadoras y competitivas y hacer de Indonesia la mayor potencia de la economía digital en el sudeste asiático. Las siguientes noticias vino de Pontianak, Kalimantan Occidental. Robot diseñado para parecerse al fantasma kuntilanak con una camisa blanca, cabello largo y caras espeluznantes, se convirtió en el centro de atención de la culminación del Encanto del Sol de 2018 que tuvo lugar del 21 al 23 de marzo en el Monumento Tugu Katulistiwa Pontianak. Los robots que se mueven usando la rueda y controlados por control remoto se convierten en una toma de visitantes a tomar foto selfie. En este año, la culminación del sol o del encanto del sol también presenta una mini planetario, no menos con el robot kuntilanak, mini planetario importado del Instituto Nacional de Aeronáutica o LAPAN Bandung. También es el centro de atención de los visitantes. Jefe del Departamento de Juventud, Deporte y Turismo de la ciudad de Pontianak, Sharif Saleh en Pontianak, dijo que la presencia del robot Kuntilanak Ilapan y la aparición de una serie de obras de arte sesuman al encanto o la culminación del encanto del sol. Mientras tanto, el funcionario provincial de Pontianak, Mahmudah, dijo que la ciudad de Pontianak es muy afortunada porque pasado por el Ecuador, que está precisamente el centro de la ciudad. Espera que en el futuro las actividades culinarias continúen siendo visitadas por los turistas locales y extranjeros. Las próximas noticias vienen de Medan, Sumatra del Norte. La Universidad de Sumatra del Norte, o USU por sus siglas en idioma indonesio, ocupa el puesto 25 en el nivel del sudeste asiático en el sistema de clasificación de las 200 universidades más populares de Asia compiladas por UNIREN. Vicerector, el profesor Dr. Muhammad Fidel Ghani Siregar, dijo el martes que la Universidad de Sumatra Utara, o USU, también ocupa el décimo lugar en derecho de propiedad intelectual por afiliación, o Intellectual Property Right by Affiliation. Esto fue dicho cuando leyó los comentarios del rector, profesor Runtung Sitepu, cuando recibió al presidente de la Agencia de Asuntos de Hogar de la Cámara de Representantes Anton Sihombing y vicepresidente de la Agencia de Asuntos de Hogar. Otros logros, según él, UI Green Metric World University Ranking ha colocado a USU en el puesto 11º en Indonesia y ocupa el puesto 234 en el mundo. Dijo que con la entrada de USU en la evaluación de QS Rating, esa universidad estatal está listo para entrar en 1000 World University QS Ranking o 400 Asian University QS Ranking, que actualmente está siendo preparado por equipo de la universidad. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia. Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comenzamos del acontecimiento ocurrido el 24 de marzo sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la epidemia de tuberculosis y los esfuerzos para disminuir el brote de la enfermedad. El 24 de marzo de 1882, un científico, el Dr. Robert Koch, anunció que había encontrado la causa de tuberculosis, a saber, Mycobacterium tuberculosis. En ese momento, la enfermedad estaba infectando en Europa y América, que causó la muerte de una de 7 personas. Para memorizar su servicio, el 24 de marzo se decidió como el Día Mundial de la Tuberculosis. El siguiente evento fue en 1946 sobre Bandung Lautan Api, o en español Bandung Mar de Fuego. Bandung Mar de Fuego fue el mayor incendio ocurrido en la ciudad de Bandung, provincia de Java Occidental, el 24 de marzo de 1946. En 7 horas, alrededor de 200.000 personas de Bandung quemaron sus casas y abandonaron la ciudad hasta la montaña al sur de Bandung. Se llevó a cabo para evitar que las fuerzas de los aliados y los soldados del gobierno civil de las Indias Orientales Neerlandeses o NICA puedan utilizar la ciudad de Bandung como cuartel general estratégico de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Independencia de Indonesia. La decisión de quemar Bandung se tomó mediante la deliberación de la Asamblea de la Lucha de Unidad de Priangan en presencia de todas las Fuerzas de la Lucha de la República de Indonesia. El coronel Abdul Haris Nasution, como comandante de la División de Soldados Indonesios, anunció el resultado de la deliberación y ordenó la evacuación de la ciudad de Bandung. En el día, un gran grupo de residentes de Bandung dejó la ciudad de Bandung y en esa noche tuvo lugar la quema de la ciudad. El último evento fue en 1989 sobre el peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Dongfang Ocean, anteriormente llamado Exxon Valdez, era un barco cisterna perteneciente a la compañía petrolera de los Estados Unidos de América, ExxonMobil, que se hundió después de golpear rocas y derramar petróleo crudo por más de 11 millones de galones de petróleo en Prince William Waters, Black Arrecife, Alaska. El evento se convirtió en uno de los mayores desastres ambientales en el mar. Los biólogos encontraron casi 250.000 aves marinas, 3.000 nutrias marinas, 300 focas, 250 águilas y 22 orcas muertas por el derrame de petróleo. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema Indonesia y Suiza realizan la cooperación en el desarrollo de la Politécnica en la industria vocacional. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.poinews.id. Estimados oyentes, los gobiernos de Indonesia y Suiza han acordado cooperar en el desarrollo de una escuela politécnica de vocación profesional que aplique un sistema dual a su proceso educativo. Este programa se llama Skill for Competitiveness o Habilidad para la Competitividad, abreviado como S4C o S para C. El objetivo de este programa es mejorar la competencia de los recursos humanos de Indonesia para adaptarse a las necesidades del actual mundo industrial. Además, el programa también prepara a Indonesia para ingresar a la implementación de Industria 4.0. Así lo afirmó el ministro de Industria Airlangga Hartarto en el lanzamiento del programa Skill for Competitiveness o Habilidad para la Competitividad en Yakarta el martes, como se cita en el comunicado de prensa del Ministerio de Industria. El ministro Airlangga dijo, hay 4 escuelas politécnicas y las universidades de la comunidad de propiedad del Ministerio de Industria, que se desarrollará en esta cooperación. Ellas son Escuela Politécnica de Metalurgia en Morowali, Sulawesi Central, Escuela Politécnica del Procesamiento de Madera en Kendal, Java Central, Escuela Politécnica de la Industria Petroquímica en Cilegon, Banten, y la Academia Comunitaria de la Industria del Metal en Bantaeng, Sulawesi Meridional. Además, una escuela pertenece al Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, a saber, Escuela Politécnica de Procesamiento de Pescado en Jember, Java Oriental. El compromiso bilateral estuvo marcado por la firma de un memorando de entendimiento entre el ministro de Industria de la República Indonesia, Airlangga Hartarto, y el ministro de Economía, Educación e Investigación de Suiza, Johann Arndt Schneider-Ammann, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos a fines de enero de 2018. Según el ministro Airlangga, la cooperación de ambas partes incluirá actividades tales como la gestión, conferencias y capacitación, adición de currículo y preparación de la red y soporte técnico en el desarrollo del sistema de educación vocacional. El gobierno suizo ha proporcionado asistencia por valor de 110.000 millones de rupias para 5 escuelas politécnicas vocacionales en Indonesia que han sido determinadas. Mientras, el ministro de Investigación y Educación Superior, Muhammad Nasir, que asistió al lanzamiento del programa Skill for Competitiveness, expresó su agradecimiento por la cooperación del Ministerio de Industria con el gobierno suizo. Muhammad Nasir espera que los jugadores de la industria puedan enseñar en la escuela politécnica. Alentará la competición de profesores politécnicos al 50% del mundo industrial. Con el sistema se espera que el proceso de aprendizaje en las escuelas politécnicas esté de acuerdo con las necesidades de la industria. Mientras tanto, la embajadora de la Confederación Suiza en Indonesia, Yvonne Baumann, dijo a través de este programa Suiza apoya los esfuerzos de Indonesia para mejorar las habilidades profesionales para reducir la tasa de desempleo, así como impulsar la economía de Indonesia. La embajadora Yvonne Baumann felicitó al gobierno de Indonesia por la reforma del sistema de educación superior para profesionales y se mostró encantado de que Suiza pudiera contribuir de nuevo al importante programa a través de S4C. Según ella, la educación vocacional proporciona una ventaja para los recursos humanos. El desarrollo de los recursos humanos es clave para enfrentar la pobreza y lograr una economía más innovadora. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la Cascada Saluoba, un objeto turístico administrado por el gobierno regional de Poso en la provincia de Sulawesi Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Air Luncur Saluoba o Cascada de Saluoba se encuentra en Tonusu, Pamona, Pusselemba, aproximadamente a 12 kilómetros al oeste de la ciudad Tentena, o unos 54 kilómetros al sureste de la regencia Poso, en la provincia de Sulawesi Central. La Cascada Saluoba es una de las atracciones de la provincia de Sulawesi Central, que es bastante famosa en la isla de Sulawesi, debido a su belleza natural que sorprende a los visitantes. Muchos turistas extranjeros y domésticos visitan esta excursión, diciendo la Cascada Saluoba es una de las mejores cascadas de Indonesia. Estimados oyentes, esta cascada también se llama Air Luncur Saluoba porque tiene una fuente de manantiales de las montañas alrededores que es muy clara y el agua se desliza desde la cima de la montaña. La altura de la Cascada de Saluoba es aproximadamente 25 metros. Esta cascada pasa 12 pisos de piedra que fluyen al nivel más bajo y termina en un pequeño río en el pueblo Leboni. Estimados oyentes, la Cascada Saluoba es muy clara y limpia, por lo que las rocas que pasan por el flujo de cascadas se ven con mucha claridad. La escalera hecha de piedra, pero aunque ha estado expuesta al agua de lluvia y tiene musgo, la escalera no es resbaladiza, por lo que visitantes pueden utilizarla como acceso a otros niveles de cascada. Las escaleras hechas de piedra también se pueden usar para tomar fotografías. A veces entre cascadas aparece un bonito arco iris, y se pueden utilizar estos momentos como telón de fondo para las fotos. Estimados oyentes, en las atracciones de la Cascada Saluoba, además de encontrar una gran variedad de fauna, los turistas también pueden disfrutar del panorama natural de los bosques tropicales, que es muy hermoso, y aún con aire fresco. Cuando ustedes pasan por este bosque tropical, les sorprenderán, ya que se saludan el canto de aves de este bosque tropical. Estimados oyentes, si ustedes vienen de la ciudad de Tena para visitar la cascada Salhuapa, pueden utilizar el transporte público o vehículos privados. Después de eso, pueden continuar el viaje hasta la ubicación caminando unos 500 metros. Es un pequeño viaje a gastar su energía, pero créeme, una vez que llegan al sitio y ven la hermosa cascada de Salhuapa, todo estará perdido y se sustituye con admiración. Si ustedes están planeando una visita a la ubicación de las atracciones de cascada Salhuapa y quería quedarse, es aconsejable que se mantenga en la ciudad de Tena, porque en torno de la cascada Salhuapa no se disponible servicio de alojamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada Salhuapa en la provincia de Sulawesi Central. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyente de RRI World Service Voice of Indonesia, Hola Voice de Indonesia, bienvenido al segmento del programa Miscelánea. La edición de hoy le informará acerca de aplicación de diagnóstico de tuberculosis creada por estudiantes de la Universidad de Airlangga, Surabaya, Jawa Oriental. Así que mantenga en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia a través de onda corta 95.25 kHz o www.voinews.id. Oyente, a pesar de experimentar el declive, el número de pacientes con tuberculosis en Indonesia todavía es relativamente alto. Datos del Ministerio de Asuntos de Salud, el número de pacientes con tuberculosis en Indonesia es el segundo más grande en el mundo después de la India. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo serio para disminuirlo. Además de mantener la limpieza del medio ambiente, el saneamiento es esencial para hacer. Además de mantener la limpieza del medio ambiente, el saneamiento de conformidad con las normas de salud, los esfuerzos de detección temprana son también importantes a hacer. Oyente, los estudiantes de la Universidad de Airlangga de Jawa Oriental crearon una aplicación que puede diagnosticar la enfermedad de tuberculosis. Muhammad Hafirudin, Mahfud Hidayat y Bidayatul Masulah, estudiantes del programa de estudio de matemáticas, crearon una aplicación que puede ser el mayor contribuyente a la tasa de mortalidad en Indonesia. Ellos crearon una aplicación para diagnosticar la tuberculosis basada en síntomas comunes experimentados por un paciente. A partir del diagnóstico, se obtendrá una conclusión y se realizará un prediagnóstico antes de que el paciente reciba finalmente el tratamiento directo del médico. Muhammad Hafirudin dijo que esta es una aplicación práctica para el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis con el método de lógica difusa, que es fácil de usar y no requiere mucho tiempo. Por lo tanto, las personas comunes pueden hacer un diagnóstico precoz de los síntomas y pueden realizar el tratamiento inmediatamente. Oyente, aunque estos tres estudiantes son estudiantes del programa de estudios de matemáticas, pueden crear aplicaciones de temas de salud para aprender lógica difusa y descubrir aplicaciones visuales básicas. Enfermedad de tuberculosis. Además, este equipo recibió orientación clínica con el personal médico funcional SMF Pulmonology and Respiratory Medicine del Hospital Sutomo. Todos ellos estaban investigando primero y estaban buscando expertos de tuberculosis en el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Erlangen para ser entrevistados. Se encontraron con el profesor Dr. Nimade Mertaniasi, doctor quien proporcionó referencias y referencias a un especialista en una de las SMF tuberculosis. Luego el equipo se reunió con Dr. Tutik Kusmiati, quien mostró registros médicos. La historia clínica se hizo modelo matemático. Esperan que la aplicación no solo se detenga aquí, sino que realmente puede beneficiar a la gente. Con esta aplicación se espera que reduzca el número de muertes causadas por la tuberculosis, especialmente en Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo Borgias en El Mundo Musical, un segmento musical que te introduce a la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical llamada The Virgin, o la Virgen. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Cinta Terlarang.
Kau kan selalu tersimpan di hatiku. Aku kan selalu
Oyente acaba de escuchar la primera canción titulada Cinta Terlarang, cantada por The Virgin. The Virgin es una banda dúo establecida en Jakarta en 2008. El personal de la Virgen o The Virgin son Mita y Dara, que trabajaron y están dirigidos por Ahmad Dhani, un famoso músico de Indonesia. El establecimiento de The Virgin también fue iniciado por Ahmad Dhani. La iniciativa apareció de una canción titulada Cinta Terlarang, compuesta por Mita, que todavía se convertía en guitarrista de la banda musical Triad en ese momento. Ahmad Dhani estaba interesado y quería que la canción Cinta Terlarang se cantara en dúo. Por lo tanto, Ahmad Dhani invitó a Dara, un concursante de la competencia de canto. Dara y Mita se conocieron en 2008. Entonces se estableció la banda musical llamada The Virgin. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Cinta Gila. Feliz escucha.
Yeah.
Oyente, todavía está sintonizando La Voz de Indonesia o RRI Voice of Indonesia en el segmento Mundi Musical, que se habla de la banda musical The Virgin. El debut de Virgin a través de Cinta Terlarang fue bienvenida por los amantes de la música de Indonesia. La canción que dice que alguien tiene un hombro en el que llorar y que no puede unirse con su amante fue cantada de manera única por el dúo The Virgin. La típica voz de Dara que estaba acompañada por el ritmo de guitarra de Mita hizo que la canción Cinta Terlarang fuera amada fácilmente por los amantes de la música de Indonesia. Además de tener éxito con la canción Cinta Terlarang, las obras de la banda musical The Virgin también tuvieron éxito, porque The Virgin ha ganado algunos premios de música como el grupo o dúo más favorito. Además, los dos personales de The Virgin han interpretado algunas películas. Oyente, para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Sedetik y Positive Negative. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Kita berdiri di sini untuk kau, mencoba berikan yang terbaik. Omongan orang yang tak mengenakan hati, biar saja balas dengan senyuman.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.